El abrazo a Bernabé Visconti. Vamos a ubicarnos en Milán en el año 1387. Contaremos la historia de la lucha entre dos hombres de la familia Visconti. Los Visconti eran conocidos como las víboras de Milán. En su blasón había unas víboras tragándose a un tipo. Los hombres que protagonizaron la lucha eran Bernabé, que gobernaba en Milán, y su sobrino, Gian Galeazzo, que gobernaba en Pavía, que queda, como saben ustedes, a unos 30 kilómetros de Milán. Bernabé y Gian Galeazzo se odiaban silenciosamente. Cada uno planeaba en secreto adueñarse de las tierras de su pariente. Bernabé, hay que decirlo rápidamente, estaba loco. En el curso de una guerra contra la Santa Sede, el Papa Urbano V lo excomulgó. Se envió a Milán un mensajero con la bula que explicaba su exoneración de la iglesia. Al legado portador de la bula, Bernabé lo obligó a que se la tragara, sin olvidar el cordón de seda y los sellos de plomo que la guarnecían. Luego, indignado por el trato que la iglesia le daba, Bernabé quemó cuatro monjas y asó a un fraile agustino en una jaula de hierro. Ese era Bernabé. Bernabé era evidentemente propenso a paroxismos de furia, ya lo sabemos, y recién comienza la charla. Si uno de sus 500 perros de caza, bueno, ya tener 500 perros de caza era un dato, ¿no? Pero si uno de ellos no se hallaba en buen estado, mandaba ahorcar a todos los guardabosques y cazadores furtivos que pudieran haber maltratado a su perro. Había inventado la cuaresima, un programa de torturas de 40 días que anunció incluso en un edicto. Era un catálogo espeluznante que incluía la rueda, el potro, los azotes, el vaciado de ojos, las patadas en los talones y el pasado del dedo por la nuca contra pelo. La ejecución de la cuaresima estaba diseñada, disculpen ustedes, para que la víctima muriera en el día 40, tras soportar todos los tormentos. Dice la crónica que Bernabé sobresalía por un asombroso grado del vicio de la lujuria, de suerte que su casa parecía más un harén que la morada de un príncipe cristiano. Tuvo 17 hijos de su esposa Regina, de la que se aseguraba que era la única persona que podía acercarse a él en sus arrebatos de mal humor. Pero también tuvo 20 hijos de sus amantes. Los ciudadanos tenían que echarse de boca al suelo cuando Bernabé pasaba por la calle. A veces, falto de halagos, salía a la puerta de su palacio para hacerse besar un pie. Obligaba a que los milaneses formaran una fila larguísima para ir besándoselo de a uno. A los que le besaban las patas con poco entusiasmo, los mandaba a hacer la fila otra vez. Dice, a ver, usted no me ha gustado como me lo besó. Vaya de nuevo al fondo de la fila. Eran unas filas que incluso podían estar formadas tranquilamente por la mitad de los ciudadanos de Milán, no vaya a creer que eran 10. Más allá de estos despotismos, Bernabé creía que la mitad derecha de su cuerpo era más pesada que la izquierda y andaba tambaleando, como corresponde a una persona que tenga más pesada una mitad que la otra.
Con el chasis ladeado.
A veces, la famosa montura ladeada. Esa creencia a veces se modificaba y entonces daba en pensar que su cabeza pesaba más que el cuerpo entero. Entonces no podía levantarse de la silla y castigaba a los que querían incorporarlo, puesto que temía que la cabeza se le desprendiera. Bueno, un temor lógico, si uno supone que su cabeza es más pesada que todo el resto del cuerpo, hará mejor en permanecer sentado. En cualquier momento la cabeza se le desprende del cuerpo. Yo he hablado incluso con médicos.
¿Ah, sí?
Y les he preguntado, si uno tiene la cabeza 3 veces más pesada que el resto del cuerpo, ¿corre riesgo de que se le desprenda?
¿Y qué le han dicho?
Que sí, pero también me han dicho que nadie tiene la cabeza más pesada que el resto del cuerpo. Bueno, pero No era eso lo que yo le preguntaba. No. Le preguntaba lo siguiente, insisto. Si uno tiene la cabeza tres veces más pesada que el resto del cuerpo, se le puede desprender y se le puede desprender. Entonces tan loco no estaba.
No.
Bernabé Ferreira.
No, Ferreira.
Bueno, en una oportunidad, preso de delirium tremens, se lo vio agazapado con su espada luchando contra nadie. Bueno, eso lo hago yo todas las noches.
Sí, hace sombra.
Frente al espejo y empiezo a boxear, a hacer un poco de sombra. Claro, o agarro un palo y castigo a las tinieblas con saña feroz. Muy bien, el sobrino de Bernabé, Jean Galeazzo, era gobernante, como hemos dicho, de Pavía. No era tan pintoresco como su tío, qué lástima, pero en violento se le parecía bastante. Era un soldado excelente, era pelirrojo. Un enemigo como Francesco Carrara de Padua dijo de él: sé cómo es Jean Galeazzo, si busca lo bueno es porque conviene a sus intereses, no tiene sentido moral. La bondad, como el odio o la ira, es para él cuestión de cálculo. Wow. Jean Galeazzo estaba preocupado por el siguiente asunto. Su tío Bernabé, el loco este, se había aliado con el rey francés Carlos VI para ampliar sus dominios. Y era muy probable que Bernabé quisiera adueñarse de Pavía. Para evitar eso, y sabiendo que no podía hacerle frente a las tropas milanesas, Jean Galeazzo pensó en liquidar redondamente al tío, que de todos modos sabía que no era muy querido en Milán, imagínese, obligaba a la mitad de los ciudadanos a besarle las patas en la puerta, muy querido no debía ser. Así un día, Jean Galeazzo, el sobrino, comunicó a Bernabé, el tío, que estaba por peregrinar a la Madonna del Monte, cerca del Lago Mayor, y que le alegraría verlo en las afueras de Milán. Eran tiempos, aunque un poco tensos, pacíficos. El pretexto resultaba lógico. Se sabía que Jean Galeazzo era muy devoto. Ah, eso sí, llevaba rosario y monjes dondequiera que fuese y se preocupaba mucho de la penitencia y de las peregrinaciones. También confiaba en astrólogos para la elección de los momentos propicios para sus decisiones. Los hombres de Bernabé, sin embargo, le dijeron: rechazá la invitación de tu sobrino porque esto me huele mal. Pero Bernabé respondió que conocía muy bien a Jean Galeazzo y que no era ninguna necedad acompañarlo en asuntos de fe. Bernabé ya estaba grande, tenía 76 años y estaba muy seguro de sí mismo. Tan seguro que se descuidó. El plan del sobrino, Jean Galeazzo, dependía justamente de un descuido. El caso es que con sus dos hijos y sin escolta, Bernabé fue a caballo a la cita. Jean Galeazzo, acompañado por toda una tropa, desmontó, abrazó a su tío y en medio del abrazo dio una orden a sus hombres. El condotiero Jacopo del Verme le arrebató a Bernabé el bastón de mando y lo arrestó. Le dijo: Bernabé, date preso. Inmediatamente las tropas de Jean Galeazzo galoparon por las calles de Milán, ocuparon los lugares más importantes, en fin. El pueblo, que sabía que Jean Galeazzo administraba Pavía con sensatez, lo recibió como un liberador. Por fin dejaremos de besarle las patas a este desgraciado. El palacio de Bernabé fue saqueado, se envió a todos los estados y gobernantes tributarios de Milán un documento legal sobre los crímenes cometidos durante el gobierno de Bernabé, así que las ciudades vecinas de Lombardía se sometieron sin protesta. Bernabé fue confinado en la fortaleza de Trezzo, donde murió a los pocos meses envenenado, al parecer por orden de su sobrino. Jean Galeazzo terminó por controlar buena parte del norte y el centro de Italia. Y gobernó la región, y dicen que fue aquella la edad de oro de Milán, hasta que murió en 1402. Pero el centro de esta historia, por el cual ya hemos pasado, me parece que es la caída de un príncipe loco. Casi buscando una moraleja, podríamos decir que más tarde o más temprano los príncipes abusivos que se hacen chupar los pies por sus súbditos caen.
¿Ya?
No. salvo cuando no caen. Pero decir que todos caen puede venir a llamar a sosiego a aquellos príncipes del mundo que todavía hoy se hacen
besar
las patas por media ciudad o algo. ¿A quién dedicar esto, Rolón? Rolón no ha venido. Lamentablemente. Lo que tenemos a nuestra diestra es un térmulo, un milagro. Una reacción ante una pregunta de carácter histórico.
Por ahí se estará haciendo besar los pies por los pacientes, Rolón.
Seguramente. Porque Rolón también está loco.
Tiene un poder adicional en los pies.
Ahora, sí, él hace, en vez de hacer imposición de manos, hace imposición de pie.
Claro.
Él te apoya un pie en la frente y salís curado.
Sí. Raspado, porque
tiene mucha dureza.
Mucha dureza, pero
justamente ese carácter áspero es el que le da a uno la sensación de que algo se ha iluminado.
Ajá.
Como una especie de satori desatado por el... por el pie de Rolón. Creo que el derecho es el bueno.
Es el único.
Es el único. Con el otro, a vos te pone toda la noche la pata izquierda arriba del marote y no te pasa nada. Pero apenas te toca con el derecho y sentís una revelación.
Sí. Algo te transmite.
Sí. A mí me lo dijo una señora. Dice, mire, fui a lo de Rolón otro día, se sacó la media y dice, me tocó ambas mejillas con el pie derecho. Y de golpe comprendí todo. Me dijo la señora y se fue.
Sí. No dio
se
más
fue
detalles.
A paso de murga, como quien lo comprende todo. Se supone que el que comprende todo tiene, si no es de burla ante el universo, entonces va con paso
claro,
de murga.
Sobrador.
Bien, contestaré yo a quién dedicaré esto. La verdad es que no lo sé, pero ahí está. Ahí está. A la gente de Pavía. De la Universidad de Pavía, que ha publicado hace algún tiempo unas traducciones de nuestra amiga Lorenza de algunos de mis cuentos.
Ah, qué lindo.
Sí, es una... Hay una universidad allí y en varios números de su revista aparecieron traducciones y notas muy elogiosas de gente que seguramente ignoraba el carácter mediático de mis virtudes.
Sí. No lo conocían como escritor.
Claro, no. Bueno, hemos elegido para ilustrar esta relato, esta charla, siendo que el asesinato este fue cometido durante una peregrinación, la huella que lleva por título a la peregrinación y que forma parte de la misa criolla, claro, que me parece que es el número más lindo de la misa, y que van a tocar ahora nada menos que Ariel Ramírez, que es el autor, y don Jaime Torres, un querido amigo de este programa. Adelante con la peregrinación. Thank you.
Hemos escuchado a Ariel Ramírez y Jaime Torres interpretando de Luna y Ramírez La Peregrinación.